Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en el partidazo de COPE, 12 de la noche y 6 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si lo hacen a través de los podcasts, que en verano ya hay mucha gente que lo hace por la mañanita, paseando por la playa, por el monte o por la ciudad, por donde sea. Así que nada, disfruten de la radio. Gracias por escuchar la radio. Está Lama, está Guas, está Elías, está Luis, está Miguel Rico, está Maldini, Antoñito Ruiz, Fouto, Alcalá, Arauz, está todo el equipo de El Partidazo preparado. En una noche en la que yo creo que muy poca gente ha caído en la cuenta de que ha empezado la Champions.
Pues ha empezado la Champions.
Hoy ha arrancado la mejor competición de clubes del mundo. Por fin, ya era hora.
Ya era hora.
Joder, llevamos esperando por la Champions.
Esto no para nunca, es increíble.
No es coña. O sea, hoy, 25 de junio, Maldini, ha empezado
sí,
la Champions.
Sí, ha empezado la Champions, sí. Se organiza, ya no es la primera vez que se hace un cuadrangular entre los cuatro países con menos coeficiente, que son Kosovo, San Marino, Andorra y Gibraltar. Se han jugado las semifinales y se jugará la final, creo que es el viernes o el sábado, entre el Feronikeli de Kosovo y el Santa Coloma de Andorra, que ha ganado 1-0 al Trepenne de San Marino.
Efectivamente.
Con gol de un asturiano.
Exactamente.
Cierto.
El Santa Coloma de Andorra ha ganado 1-0 al Trepenne de San Marino. Mucho Trepenne, pero han palmado. Han palmado. 1-0 con gol de Camochu. Que ha marcado el primer gol de la Champions League 2019-2020. Un aplauso para Camochu.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Grande Camochu!
El primer gol.
En el Santa Coloma se retiró Caldevila.
Pues sí, mira, oye, me han grabado el partido de la televisión kosovar, que lo han dado la televisión kosovar. La RTK1 ha dado el partido, lo tengo.
Te salen buenos partidos ahí, no Maldini.
Muy bueno.
Camochu.
Buenas noches.
Buenas noches. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Qué se siente habiendo marcado el primer gol de la Champions, de la mejor competición del mundo?
Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque nos da opción de poder el viernes disputar la final contra el equipo anfitrión y eso te daría paso a la fase previa de Champions, así que estamos muy contentos.
Te llamas Javier López Iglesias, pero te conocen por Camochu. ¿De dónde te viene el apodo?
Pues viene de pequeñito, jugaba en la Camocha.
Ah, sí, la Camocha.
Un pueblo allí de Gijón.
Al lado de Gijón, la mina.
Sí, sí, exactamente. Uh-huh. Y pues empecé a jugar en alevines en el Sporting y pues precisamente José Ángel Cote, el que hoy juega en el Eibar,
¿sí?
Pues lo tenía sentado al nuestro el primer día y me dijo, ¿de dónde eres? Y le dije, de la Camocha, y ya me quedo desde ahí.
Pues Camochu. Camochu. Sí. Pues mira, Camochu marcó el primer gol. Y tú acabaste la temporada, este año no jugaste en el Santa Coloma, o sea, acabas de llegar a Santa Coloma, ¿no?
Sí, llevo un mes aquí. Este año estuve esta temporada en Nueva Zelanda, en el Auckland City.
¡Ostras! ¿Y cómo acaba Camochu en el Auckland City? ¿Cómo se llega allí?
Bueno, pues el año pasado había acabado con el caudal, habíamos hecho un mal año, habíamos descendido, no había tenido nada interesante, ninguna opción de quedarme por aquí, por España, y me decidí liarme la manta un poquito a la cabeza y para allá que fui.
¡Joder! Vaya aventura. Y ahora estás en el Santa Coloma. Hoy has marcado este gol. Tengo una duda. ¿En estos partidos también se menea un balón de la Champions así al principio del partido y se pone el himno en el estadio o pasan de vosotros? No lo hacen.
No ha sido así. No.
Me parece muy mal.
Pues está mal,
sí,
efectivamente.
Es la Champions.
Pues,
escucha, no es coña. En la página de la UEFA vienen las alineaciones exactamente igual que cuando juega el Madrid o el Bayern de Múnich. O sea, yo he estado metí por curiosidad, lineups, alineaciones en inglés, y ahí venían las alineaciones de los dos equipos y toda la ficha del partido.
Pues no. De hecho, hasta estaban un poco flojos los balones, así que...
¿Ah, sí? Estaban mal hinchados los balones.
Sí.
Joder. Pero el partido, insisto, que se ha televisado, ¿eh? En la televisión kosovar.
Sí, ¿no? ha sido un poco complicado porque es a las 3 de la tarde, hacía un calor bastante grande, la verdad, 30 grados. El campo estaba largo, luego jugaba el equipo anfitrión a las 8 y cuando hemos acabado ha empezado a secar el campo y todo.
O sea, ¿han secado el campo después de jugar el partido?
Sí, la verdad sí.
Joder.
Y os quejáis de los horarios de temas, ¿eh?
Sí, desde luego. ¿Y ahora dónde estáis?
Ahora estamos en un hotel aquí en Kosovo, un poco a las afueras de la capital, que es Pristina. Y pues nada, un poquito aislados, pero bueno, tenemos wifi que va muy bien y... Claro. La verdad que es lo importante.
Vale. pues nada, que la enhorabuena de todo el equipo del partidazo, Camochu, por meter el primer gol de la Champions. Ya veremos quién mete el último el día de la final, pero el día de la final diremos, ¿os acordáis cuando arrancó esto? Claro. Cuando Lama narre el día de la final desde Estambul, el Madrid-Aleti, Madrid-Barça, Aleti-Barça, lo que sea, que el primer gol que arrancó con Camochu y aquí acaba toda la aventura de la Champions, que arrancó contigo la aventura. Que ahora, ¿qué tenéis que hacer que después de esta victoria? ¿Qué es lo próximo?
El viernes estamos en Kosovo aquí hasta el viernes, que jugamos a las 9:45 en el mismo estadio contra el equipo anfitrión de aquí de Kosovo.
¿Y si ganáis?
Si ganamos, pues pasas a jugar la fase previa ya, que creo que es, y es contra un equipo de Gales. No te sé decir el nombre ahora mismo, pero ya está el sorteo hecho y todo, es un equipo de Gales.
Oye, la gente estará quemada sin vacaciones, ¿no? Porque ahí no habrán tenido vacaciones los compañeros, ni tú tampoco.
Bueno, yo sí, porque llegué en abril de Nueva Zelanda y estuve un mesecito ahí en Asturias y muy bien. Pero bueno, ellos acabaron la liga hace un mes y no han tenido vacaciones de momento. Lo que pasa es que, bueno, tienen vacaciones ahora en agosto porque la liga luego aquí empieza en septiembre.
Vale, vale. Camochu, enhorabuena. Dale la enhorabuena a los compañeros. A ver si hay suerte el viernes, ¿de acuerdo?
Muchas gracias. Un abrazo,
gracias. Hasta luego. Pues nada, que ha empezado la Champions, Maldini. Ya...
Sí, ¿eh? sí, ha empezado. Ya digo que estaba mirando.
¿Este partido lo has grabado de verdad?
Sí. En serio, sí. Mañana te lo paso si quieres, me lo han grabado.
Sí, sin falta.
Y la otra semifinal y la final, claro.
Hay que grabar. Me puedes hacer un resumen.
Luego te lo paso, Guas.
Gracias.
Estaba mirando el rival, pero no lo he terminado de encontrar. El equipo galés contra el que jugaría el. ¿Qué ha dicho el chico?
El Santa Coloma.
El Santa Coloma. Ahora lo busco.
Esto me recuerda a la Intertoto aquella mítica, que jugaban enseguida para
New
jugar
Saints.
La UEFA.
No, perdona, esto es más importante que la Intertoto.
¿El New qué?
El New Saints.
New Saints.
Un equipo galés, amateur también.
La Intertoto te permitía jugar la UEFA.
Sí, claro, eso es.
Sí.
El Celta la ganó, la Intertoto.
Y el Villarreal, yo creo que jugó una final, sí, igual la ganó, pero por una final seguro que
el Atleti entró en la UEFA con un gol de Forlán al Gloria Bistrita.
De Rumanía.
Porque aquel Atleti jugaba la Intertoto, ahora...
El Valencia vino a Montjuic con el Piojo López y toda la banda, porque si no se metían ahí, no, el Español jugaba con los críos y fue la manera que se metió el Valencia en la UEFA.
¿Os apetece hablar de fichajes, de mercado?
Sí. Van de Beek.
Eres de lo último, Guas. O sea, tú
es que tengo una pedrada. Yo vi a Layas jugar, lo hemos visto todos. Claro, que el Madrid no se interesara por uno de esos muchachos. Me sorprendía. Y ese tipo, lo que hizo en el Bernabéu, yo vi a Pirri.
Muy buen jugador,
Ese pero tipo que iba, una cosa, que venía...
Esto de Van de Beek no es nuevo,
pero que se...
Ha
que
salido hace aproximadamente 20 días, pero que yo estoy un poco en la idea de los tiros que está tirando el Madrid hacia arriba. Yo puedo entender que el Madrid quiera Pogba y si no le sale Pogba, que quiera pues Dembélé. Pero yo no puedo entender que si el Madrid no le sale Pogba, quiera Eriksen... O que si al Madrid no le sale Pogba, quiera a Van de Beek. Ahora, tengo la teoría de que Zidane lo que quiere es un jugador de músculo, es decir, Pogba o Dembélé, y que el Madrid lo que quiere es un jugador de talento, Eriksen o Van de Beek. Yo creo que ahí hay una pelea entre el club y el entrenador a la hora de qué tipo de jugador se trae para reforzar el centro del campo.
Lo que pasa es que tiene tantos jugadores de ese corte para jugar donde Van de Beek, o sea, por delante de un doble pivote. Cerca, o sea, es que realmente el Madrid tiene tanta saturación de jugadores similares que tendrá que...
Julio,
y luego al final se va Marco Llorente y se queda solo con un medio centro el equipo. O sea, hay cosas que no termino de entender. ¿Verdad?
La lógica es que si quieres que jueguen Hazard, Vinicius, Benzema y otro, pongamos Asensio, pongamos
Isco,
pongamos cualquiera de ellos, necesitarás uno más defensivo, porque si no... Dos defensivos, me refiero, claro.
Dos por lo menos.
Casemiro y otro.
Sí.
Pero del estilo, de la manera como juega Van de Beek, el mayor tiro ninguno.
Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo de Ndombélé está virando hacia Tottenham, ¿no?
Todavía no ha caído la primera pieza del dominó que empiece a mover el resto de las piezas. Hay equipos ahí interesados, el propio Olas hoy ha confirmado, el presidente del Olympique de Lyon, que hay distintas ofertas, pero ninguna en concreto. El Tottenham estaba interesado por él, el Real Madrid ya contamos hace, yo creo que 3 semanas, que gustaba si no llegaba esa opción de Pogba, que ya contábamos que la dificultad era el aspecto económico, por lo que pedía el United y lo que las pretensiones económicas también del jugador. Estaba Eriksen, estaba Van de Beek, como dice Manolo, esto no es de ahora, es de hace bastante tiempo ya. Van de Beek, que como decía Tomás, hizo un gran partido una gran eliminatoria con el Ajax ante el Real Madrid, pero también con la Juve. Allí marcó incluso, un jugador de gran recorrido, el que lleva el dorsal número 6, 22 añitos. Este estaría entre 60 y 70 millones, Eriksen 70-80, en Ndombélé estaría entre 70 y 75 y Pogba, que es el deseado, se dispararía a 150 para arriba. Y sobre lo que estabais diciendo de que eran muy diferentes, estoy absolutamente de acuerdo, pero el Real Madrid... no nos olvidemos que están planificando, digamos, necesidades urgentes, pero también pensando un poquito más a largo plazo. Y también la posibilidad de algún jugador que quiera dar la sorpresa y que a lo mejor se puedan, de repente, aceptar una oferta, y el Real Madrid no puede estar dejando esa posición desguarnecida. Por lo tanto, tiene que estar atento a cualquier movimiento, y barajan distintos tipos de jugadores, e incluso los recambios de cara a los Kroos, Modric, etcétera, etcétera, a lo mejor no se pueden producir de una temporada a otra exactamente como lo se pretende. Así que barajan distintas opciones y por eso a lo mejor los cortes de jugadores son diferentes. Y lo único que ya para apuntar de Ndombélé, que ya lo apuntamos en su día, este es un tipo fuerte, pero no exento de calidad técnica, abarca mucha zona en el terreno ancho del terreno de juego, tiene llegada.
En Inglaterra lo dan por hecho al Tottenham, 69 millones de libras, o sea, estamos hablando de 80 millones.
El Madrid, cuando preguntó, estaba entre 70 y 75, pues sí, por ahí estará, pero el Madrid ahora mismo, insisto, tiene una lista de jugadores, es lo que falta, el centrocampista, más la guinda que podría llegar a... si se llega a producir a final de verano, pero ahora está centrado en el tema salidas, que prácticamente, a pesar del overbooking, y esto te va a gustar, Juanma, están tranquilos porque tienen las ideas muy claras y prácticamente tienen ya 12 jugadores que tienen perfilados fuera de la plantilla. Con
12 fuera. O sea, sí, ¿y tú crees que esos 12 no se suben en el avión a Estados Unidos?
El tema es que no, digo que los planes del Real Madrid, la intención del Real Madrid, luego evidentemente las negociaciones, no solo entre el Real Madrid, los deseos y las pretensiones.
No, pero que una cosa que decíamos ayer, que a lo mejor Zidane coge y dice, oye, que no, que ni vengan, que se queden
entrando. Algunos, pues algunos no se subirán, evidentemente. Si algunos
pero
se
obcecan, que se quiera subir, se sube, ¿eh?
Bueno, sí, sí. Bueno, pero sí, pero no se van a ir con 37 jugadores que tienen ahora mismo. Pero,
¿obligatorio, Manolo? ¿Obligatorio?
No, el que tiene contrato en vigor es que claro. Si no le denuncias a tu club.
¿No puedes dividir al grupo en dos para trabajar? ¿No?
Acuérdate, ha habido varios futbolistas que han...
Sí, pero cuando es un caso de que apartas a uno, a lo mejor.
Y no llevar a la gira a un futbolista que es...
Bueno, pero si tú estás en una negociación en la que le dices que
pero es otra cosa de una negociación, digo,
no cuentas con
no
él,
no puedes tomar una decisión.
Puedes seguir trabajando mal de Bebas mientras que los demás están.
Sí, eso sí. Y el jugador lado, si lo acepta, no hay
claro,
problema.
Por eso digo que hay una serie de negociaciones y luego los clubes, ¿no? Luego hay otros
del jugador.
Claro, luego hay otros que se cierra demanda. Por ejemplo, Mariano está obcecado en que se quiere quedar, a pesar de que es uno de los que tiene ofertas en la parte de arriba, como Raúl de Tomás y Borja Mayoral, etcétera, etcétera. Pero vamos, que hay casi 12 seguros que en principio deberían de salir, salvo que se obcequen mucho y no quieran hacerlo, ¿no?
Todos tienen salida, hombre. Esto
es salida tienes todo.
Salida tienes, lo que no tienes es el mismo sueldo.
Hombre, claro.
No, querido, no. Pagar Madrid la parte que haga falta.
Claro,
pues es que el mismo también lo quieren dar.
El mismo sueldo lo van a tener.
Aquí está el tema.
¿Cuánto le va a pagar el Madrid? ¿Cuánto el
que? Aquí está el tema. La cuestión es que los jugadores se van a quedar quietos parados,
hombre,
hasta que vean dónde le ponen la pasta.
Pero claro, ahora mismo hay como 17 jugadores del Madrid que saben que no van a tener un minuto el año que viene. ¿Eh?
Y van
17.
Y van a apurar hasta el final. Y además están en todo su derecho. Pero es que imagínate que el Real Madrid llega a un acuerdo para la cesión por un jugador. Y sin embargo ese jugador tiene otra oferta y quiere irse al otro,
pues
aunque
irá
las
otro
condiciones
lado.
Sean peores para el Real Madrid. En fin, son épocas de negociación duras y complicadas, pero ese overbooking evidentemente está encarrilado y ya prácticamente Zidane tiene sobre su tabla doblados todos los puestos, en algunos casos en las bandas triplicados, para confeccionar con 25 jugadores, ¿no? A partir de ahí vamos a ver cómo transcurren las negociaciones, ¿no?
El Moro lo contó muy bien aquí una vez, que al final vas al que tú quieres ir.
Sí.
Tú dices, usted no me quiere. Bien, oiga, pues ahí está Pepito, Juanito, el otro. Yo quiero ir a tal sitio. Y al final, pues te apañas. Y si hay que pagar una parte de la ficha, pues eso tiene más remedio.
No o todos sea, los puestos, ¿eh? Porque, yo insisto, la marcha de Marco Llorente hace que lo que es el puesto de pivote, que ahí puede jugar Kroos, ya lo sé, pero el de ese tipo, ese corte de jugador... Bueno, pero sí.
Que no es
no es lo mismo, no es lo mismo.
Bueno, pero
puede jugar ahí Valverde,
a Zidane le gusta en esa posición y en el centro campo estaría Casemiro, Valverde, Kroos, Modric Isco y vamos a ver algún jugador más que podría entrar ahí.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Ha sido sorprendente la portada de hoy de Sport, dando el acuerdo Neymar-Barça, vamos, súper cerrado, súper, y además, voy a decirlo, muy ventajoso para el Barça. Vamos, es que Neymar habría aceptado absolutamente todas las condiciones para volver al FC Barcelona y al Barça solo le quedaría negociar con el Paris Saint-Germain, con el que, por cierto,
un pequeño detalle,
es
mucho decir, ¿eh?
Eso te lo he dicho con intención. Negociar con el Paris Saint-Germain,
el americano, ¿no?
que encima es un club con el que no tiene buenas relaciones.
Sí,
no tiene relaciones.
Pero, dicho esto, también hay que decir, ahora, el PSG quiere vender a Neymar.
Claro.
Si el PSG quiere vender y Neymar se quiere ir, al final se irá. Lo que pasa es que esto va a ser largo.
Porque si el Paris Saint-Germain ha empezado en 300, según las informaciones desde
París... ¿De qué dinero estamos hablando?
¿Hasta dónde está dispuesto a pagar el Barça por Neymar?
Tiene
a Coutinho, que Leonardo le quiere. Y
Griezmann, a ver qué pasa con Griezmann, ¿no?
Rakitic, alguno de los centrales.
Dembélé, la clave de esto. Cuando el Barça el otro día filtró que Dembélé era intransferible, lo que estaba poniendo es a su futbolista en valor. O sea, tú no puedes estar diciendo, no me importa que se vaya un Titi, no me importa que se vaya Coutinho, no me importa vender a Rakitic, porque lo estás diciendo, no los quiero. Pero cuando tú dices, Dembélé es intransferible, ya le estás diciendo al PSG, mira, este es el que tengo.
Aparte que, Manolo, por el estilo de juego de Dembélé, para jugar la posición relativamente parecida a la donde juega Neymar, un poquito escorado a un costado, yo creo que es el jugador ideal.
Que si viene Griezmann, Neymar, ¿no? Dembélé, perdón, Suárez, Messi, ¿qué más quieres?
Sí, claro, ¿no? Es que solo con esos cuatro ya me dirás tú,
claro,
cómo...
¿Qué más quieres?
Pero al margen de eso, al margen de los jugadores que tiene el Barça, que es extraordinario como siempre, yo entre Dembélé y Neymar me quedo con Dembélé.
Bueno, no, hombre, no me digas, por favor.
O sea, son años
luz. Este Neymar de ahora.
El peor Neymar. No, te refieres a este que está con muletas justo ahora, ¿no?
Claro.
Con muletas yo prefiero a Dembélé, pero vamos.
Yo te digo, yo soy el...
Es que Dembélé está con muletas también, ¿eh?
No, a ver, si me explico. Yo tengo fichado a Dembélé. Dembélé es mío.
Sí.
Y tengo que ir a fichar, a cambiarlo por Neymar, yo no lo cambio.
Pero si es que
Dembélé...
Dos años. Afortunadamente no decides tú en el Barça.
Lleva dos años desastrosos,
Dembélé. Si decían en el Barça, hubieran ganado 8 Copas de Europa.
Pero vamos a ver, es que Neymar no tenía, se ha lesionado, es mala suerte, pero Neymar es... Es que no le puede ni comparar con Dembélé en talento.
Como futbolista es mejor. Pero una cosa es que un jugador pueda ser solución para el equipo y otra cosa es que un futbolista, además de eso, sea un gran problema para el club. Y eso es una decisión que, además de la deportiva, hay que valorarla... concienzudamente.
Ojo, a mí me gusta mucho Dembélé, ya lo sabéis, pero tampoco Dembélé ha sido
un ejemplo de
profesionalidad.
Por supuesto que no. Yo creo que
20 años, Barcelona.
Dembélé es la última baza para jugar por parte del Barça, la última. Porque mi información, puede estar equivocado, es que le van a dar una última oportunidad y han hablado con él de este asunto. Aparte, es del gusto de Valverde, y Valverde planes en este momento, o sea, Valverde ya le pasó que llegó para entrenar al Tridente y en el altar le dejó plantado a Neymar.
Claro, pero digo, ahora, que todo se olvida bien siempre y cuando no fiches a Neymar y a Griezmann. Porque si fichas a Neymar y a Griezmann, ¿dónde va a jugar Dembélé?
Os olvidáis de un detalle importante, que es Messi, que Messi quiera a Neymar, no quiera a Dembélé.
Claro. No, pero vamos a ver, que el Barça no puede regalar jugadores que le han costado 120 millones para meterlos en una operación, que eso es perder dinero, que eso es ir directamente.
Pero el Barça sabe que tiene que perder dinero con Coutinho y con Dembélé.
Pues yo te digo una cosa, bueno, Rico, el Barça ahora mismo firmaba Neymar y Dembélé, Dembélé y 100 millones por Neymar. Te digo que lo firmaba mañana.
Hombre, es que sería una operación magnífica.
Es impresionante. Rico, tú estás haciendo el análisis futbolístico y económicamente, claro. Neymar es una máquina de facturar y Dembélé no.
Eso
claramente
Dembélé no factura nada,
por eso digo
Dembélé, vamos.
Bueno, si fuera ese negocio que lo compensara todo, el PSG no lo dejaría marchar.
Manolo Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, el proceso embrionario de lo de Neymar, ¿se mueve? ¿No se mueve? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, yo te cuento lo que decías anteriormente, ¿no? Sport en portada publica principio de acuerdo verbal, faltaría más, con Neymar, y pone las condiciones que estabais comentando, que se rebaje la ficha, que retire el pleito y poco más se están dando
una,
en
eso
esa...
es una carta a los Reyes, la carta a los Reyes de Bartomeu.
Sí, sí, sí. Es Heidi.
Es la carta a los Reyes. Ganas la mitad, nos quitas todo el tema este de los de los juzgados y tal. Y ya luego hablamos con el Paris Saint-Germain que nos deje esto en 100 millones.
Así, y el cumpleaños de la hermana se hace en Gabá.
Así lo puede tener con el jugador. Y de lo que estabais diciendo de jugadores y todo eso, a mí me consta que el PSG lo que quiere es a Dembélé. Hombre. Que Tuchel quiere a Dembélé, además de dinero, y que va a ser muy duro. Pero quieren a Dembélé. El Barça preferiría a Coutinho, pero ellos quieren a Dembélé.
Lo he dicho ya hace un minuto, vamos, es que... Y pues, encima Oliveros dio la noticia de que el Barça le había dicho a la gente que era intransferible.
Pues Dembélé, entonces, o sea, me casa que el Barça dé la sensación de que no quiere desprenderse de Dembélé.
Hombre, claro.
Porque es la mejor forma de afrontar esta operación.
Te lo acabo de decir, que el Barça dio la noticia de que era intransferible. Claro.
Si quieres vender al caballo, hay que hablar bien.
Tal cual, tal cual. La mejor forma de empezar la operación Neymar, es decir, Dembélé es intransferible.
Claro, y la otra noticia es decir, mira, un tití, Rakitic, ahí los tienes, Malcom, ahí los tienes. Porque porque no van a picar por eso.
No, Messi, Messi.
Rakitic no quiere
negociar con Messi.
Si no cambia Rakitic, no quiere moverse del Barça.
No,
Rakitic
es...
ya pudo ir al PSG el año pasado, que tenía un ofertón escalofriante con 10 millones de salario. Y en el último momento le convencieron para quedarse.
Ya ha salido la Juve.
Voy a dar una que se me había olvidado. El De Gea ha tenido una ofertón del Paris Saint-Germain. Acaba contrato este año. Sí, este año acaba contrato con el United. El 1 de enero es libre para negociar. Y ha tenido un ofertón pagando el PSG una pasta al United. El United ha dicho que no a la oferta. Quieren renovar y a lo mejor renuevan esta semana.
El PSG tiene que mejorar la portería.
Primero en Cope, claramente.
Se ha ido Buffon, además.
Se ha ido Buffon
a la Juve, además.
El año pasado le costó la eliminación de la Champions que jugara Buffon el día del Manchester United.
Y la otra, un tal Trapp en el Camp Nou. O sea, es un desastre eso.
Una cosa de Neymar que es tremendo.
París Saint-Germain.
Hay una campaña de desprestigio tremenda a Neymar en París. Le Parisien produce unos podcasts en audio muy bien elaborados, buen guión, con varias entregas muy largos, dos capítulos que se titulan Neymar, grandeza y decadencia. Si tú escuchas esos podcasts de Le Parisien, atención, en francés, se habla de lesiones, de expulsiones, de carnavales, de juicios.
Tienes razón.
En Le Parisien,
no mienten.
A día de hoy, 25 de junio.
Lo que hay.
Es imposible que parece que pueda vivir allá si es que no se va.
Bueno, pero es que
lo mismo que había cuando ganaba Champions con el Barça, que no las ha ganado desde entonces, ¿eh?
Pero es que si viene aquí se puede hablar exactamente igual de lo mismo que están hablando en París.
Totalmente.
Es lo que hay.
Exactamente.
Oye,
igual.
Por cierto, si llega Neymar al Barça, damos por titular indiscutible a Messi.
¿Crees que si viene aquí Miguel habrá capítulos en Mundo Deportivo, en los periódicos?
Yo te estoy diciendo que se puede decir lo mismo.
Dice, es que ya se está diciendo para echarle.
Mañana cuenta Sport que Neymar va a hablar después de la Copa América,
¿sí?,
explicando los motivos por los cuales quiere dejar el Paris Saint-Germain.
Blanco en botella, que Neymar juega en el Barça la temporada que viene. No, iba a decir que
ya veremos.
Si Neymar llega al Barça, evidentemente Messi, Neymar y Suárez son indiscutibles titulares. Yo creo que eso está claro. O cambia mucho el dibujo Valverde.
Mucho, Griezmann
no tiene sitio en el equipo.
Ha sido muy valiente diciendo lo que has dicho, ¿eh? Quiero ver yo si juega Suárez titular. Como lleguen Griezmann, Neymar y Messi. Verlo yo, ¿eh?
Bueno, con Messi ahí de falso 9.
Messi de falso 9 y Griezmann y Neymar en la banda.
Irá rotando la
temporada. O Griezmann de falso 9.
Irá rotando uno cada partido.
No tengo dudas.
Si podrán hacer mil movimientos. Yo tengo dudas que Suárez sea suplente. Estamos hablando de los partidos más importantes. Todos van a jugar minutos, por supuesto.
La delantera sigue tremenda.
Sí,
no solamente la delantera sigue tremenda. Nos guste o no nos guste, sea uno del Barça, no sea uno del Barça... Vendería, vamos, los cuatro, vamos. La gente pagaría pasta por ver el partido, vamos.
Imagínate.
Gracias, Oliveros, un abrazo.
Un abrazo.
Por cierto, Cilesen ya es oficialmente portero del Valencia. Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cuándo te vas de vacaciones? ¿Cuándo te vas de vacaciones?
12 de julio.
12 de julio.
Ya estamos contando.
Pero
frenar, no ver glorias a España. Se lo decía Guas esta tarde, que me ha preguntado, el 12. Igual fingimos un mareo o algo antes y abandonamos la sala que ya toca.
Lesiónate.
No, simula un desmayo.
¿Dónde vamos a estar mejor que en la radio?
No, sin la radio podemos estar, el problema es en casa.
Sí,
por eso. Por eso. Ay, Dios, vaya comentario. Sí, sí, vaya comentario.
Lago Junior en versión
valenciana. Si llega a estar aquí Mónica Marchante, te mete una demanda. Una
no, Mónica Marchante no, Fabiola.
Fabiola. Fabiola es una gran persona, una crack. Zilesen, que...
A punto está, ¿eh? A punto está. ¿No es oficial?
Sí, ya he visto vídeo y todo.
¿No le has visto la cara?
Ah, ¿no, no era él?
No,
no. Claro, bueno, no.
Puesto la, las, los
fans. Era, era,
era, era, era, era él. Era él. Correcto. Él, era él, pero no se le veía la cara porque todavía no es oficial. A punto está, como te digo, Jasper Cilesen de convertirse en el primer fichaje del Valencia de cara a la próxima temporada. Hoy ha sido el día en el que Cilesen ha pasado el reconocimiento médico con el club. Llegó anoche a la ciudad. Estaba de vacaciones en Ámsterdam y después de las pruebas médicas esta mañana ha acudido por la tarde a las oficinas para firmar un contrato que, según hemos podido saber en COPE, será de 4 temporadas. Como digo, no es oficial porque falta que Neto haga lo propio con el Barça, un Neto que está de vacaciones en Brasil, pero el trueque en la portería es una realidad hasta el punto de que, como decías, ha emitido el Valencia un vídeo en el que se recibe a Cilesen, se le regalan unos zuecos naranja en un guiño claro a su origen holandés. Pero me cuentan que seguramente sea mañana cuando ya ambos clubes puedan anunciarlo.
Perfecto. ¿Por qué decías que no te gustaba la operación, Rico? Para el Barça, digo.
Pues porque creo que Cilesen es mucho más portero que Neto. Y si la operación se reduce a un trueque, que sería un intercambio de talones para que parezcan que los han vendido a los dos y así hacer un maquillaje y les cuadren las cuentas y los dos tengan beneficios.
Tal
me
cual.
Parece que el Valencia hace una grandísima operación.
Una operación con la firma otra más de Mateo Alemany. El Valencia quería sacar a Neto, el Valencia necesitaba cuadrar las cuentas para, como decía Miguel Rico, no dar pérdidas en el cierre de la temporada.
Que es lo mismo que le está pasando al Barcelona, dicho sea
de paso. Y Marcelino, sí, las del Valencia son por un valor de 25 millones aproximadamente, me decían claro. Que el Barça en torno a 60 millones de euros.
Exactamente.
Lo sí. Que tenía que cuadrar. Marcelino quería a Cilesen, así que como dice Maldini, blanco y en botella, le ha salido a la perfección a Mateo Alemany.
Un abrazo, Hugo, hasta luego.
Un abrazo a todos.
Antoñito, lo de Borja, lo de Mario Hermoso.
Mario Hermoso,
que,
sí.
Que...
Seguimos contando, ahí hay un quistillo, hay un quiste, un desencuentro claro entre la parte de Mario Hermoso y el club, Real Club Deportivo Español, porque... La parte de. Bueno, primero te cuento que hemos contado hoy que Mario Hermoso le ha pedido al Español que acepte la oferta del Atlético Madrid porque es el único equipo al que quiere ir, la única salida que quiere.
¿Pero y cuánto dará el Atleti, chato?
¿Cómo?
¿Cuánto dará el Atleti?
Hombre, menos de 40, que es la cláusula, evidentemente. Bueno, yo te voy a contar claro. Que en las próximas 48 horas.
Es que esos del Español son la leche, ¿eh? Quieren, sí, quieren cobrar lo que tienen firmado, ¿eh?
No, no, firmado, no. Seguramente cláusula... quieren cobrar lo que vale, lo vale, que vale
una,
este futbolista.
Una cláusula no es lo que vale, una cláusula es lo que firma el contrato que para cuando haya una rescisión unitaria.
Bueno, hombre, pero que está
entonces,
su derecho.
Pero entonces el Atleti bueno, le bajará al City el precio de Rodri.
No, las cláusulas no se bajan.
Pero lo mismo hace el Español, no baja la suya.
Si me dejáis lo explico, si no.
Le venderán por.
Si me dejáis lo explico, Miguel, y luego ya hablamos en detalle.
Dale, dale.
Lo que quiere el jugador es que no se remita la cláusula al Español porque entiende que él se ha portado muy bien con el Español en los dos últimos años.
Pero el Español se habrá portado bien con él también, ¿no?
Bueno,
no
le ha pagado hace dos años el Español quería que se buscara equipo porque no contaban con él.
Bueno.
Entonces, bueno, pues si hace dos años pasaba eso, ahora el jugador que ha, además, ha trasladado muchas ofertas durante el último año al Español para que las gestionara el propio club y no él, las ha desechado todas el Español. Además, el Español se ha comprometido con la parte de Hermoso a contestar a la oferta del Atleti a principios de esta semana y a día de hoy, miércoles 00:33, el Español no se ha puesto en contacto con la parte de Mario Hermoso para decirle nada en torno a la oferta del Español. Yo te digo que hay un caldo raro entre Mario Hermoso y el Español. El Atlético de Madrid no tiene alternativa a nada, como han leído por ahí. El Atlético de Madrid el que quiere es a Mario Hermoso y Mario Hermoso quiere ir al Atlético de Madrid porque, además, yo creo que ya tendría arreglado su parte para, en el caso de que el Español aceptara la oferta, poder hacerla. Insisto, no hay alternativa a Mario Hermoso, como se ha marcado por ahí algún periódico. Simplemente el Atlético de Madrid juega una carta,
o sea, solo tiene
una
esto.
Baraja.
Si no sale Mario Hermoso, no,
no
hay central.
No digo que solo tenga.
Ya tiene Felipe, tiene a Jiménez y
¿Para quién?
Y a Savic.
Quiere a Mario Hermoso el Atlético de Madrid. Y espera tener a Mario Hermoso.
Sí, pero si no sale Mario
Hermoso...
Bueno,
yo creo que está jugando las cartas que tiene que jugar para acabar desembocando.
Y el Español, Antonio, el Español juega las suyas. Vale 40 millones y lo queréis para eso.
No, pero por lo que me está contando Antonio, me huele a que el Español se habría comprometido en el... estos dos últimos años, oye, si traes este precio, te vas a poder ir. Ah, eso ocurre esto, mucho en los clubes.
Yo te digo,
cuando llegan ofertas
esto
a jugadores, y por eso estará enfadado Mario Hermoso,
digo
porque
que
si no, tiene lógica.
La parte de Hermoso no entiende ni acepta las dificultades que está poniendo el Español para la salida del futbolista. Un jugador que, claro, recuerdo también, que llegó a coste cero.
No, claro, costó, pero es una negociación, el Español, bueno, pero Chato, le claro, quiere sacar lo máximo posible, claro, el Atlético de Madrid quiere pagar
teniendo
mínimo,
en cuenta que, claro, gran parte de eso se va para
por,
el Madrid,
por, ¿no? Por eso la noticia,
solamente un detalle, el Español quiere sacarle lo máximo posible, el Atlético de Madrid quiere pagar lo mínimo posible, pero el Español es consciente de que el Atlético de Madrid tiene mucho dinero.
Bueno,
esta misma negociación el año pasado hubiera sido otra cosa, pero el Español sabe que el Atlético de Madrid tiene 270 millones uno encima de, bueno, otro, después de tres cláusulas que va a recibir, y dirá, pues si el Atleti quiere comprar, me pongo fuerte. A lo mejor no lo vendo por 40, pero a lo mejor le saco 35.
Bueno,
y a
por
lo mejor
eso,
este jugador del año pasado valía 20.
Pero es que para el Español todo eso es la mitad.
Por eso, Manolo, la mitad se va a Madrid. Por eso, Manolo, la noticia de hoy, en el tira y afloja que mantienen el Español y el Atlético Madrid.
Así que vas a decir el tira chinas.
En el tira y afloja que mantienen el Español y el Atlético Madrid, la noticia de hoy es muy importante porque Mario Hermoso ya se posiciona claramente para que el Español acabe aceptando la oferta que le ha hecho el Atlético Madrid.
¿Pero cuánto es la oferta?
Menos de 40.
¿38 y medio?
No, joder, ya te lo diré.
Pero claro, pero es que es así, o sea,
mañana
hay
lo
una
contamos,
parte,
mañana
hay
contamos.
Una parte,
el Atleti le habrá ofrecido 30, el Español pide 40 y llegará a un acuerdo
alrededor
de
30.
Y hay que darle al Madrid una parte y
la mitad.
Es como cuando vas a comprar un coche, ¿cuánto, venga, vale esto?
Una parte no,
llegas a la mitad.
No chilles, no
Tomás,
chilles.
Una parte no, la mitad, exactamente, porque el Madrid cuando hace estas operaciones con sus jugadores, ya lo hizo con Casillas, con Kiko Casillas, y ponen el contrato que el 50% de la posterior venta es para él.
Gracias, Antoñito.
Un abrazo.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes al partidazo. Están escuchando la radio en este martes 25 de junio, Arauz.
Uno de ellos es Raúl, que dice: Van de Beek me parecería un gran fichaje para complementar a Modric y Casemiro. Lo que pasa es que no va a Japón a firmar autógrafos. Van de Beek suena para el Madrid. Se ha pasado de Pogba a Eriksen y ahora al holandés. Vaya bajón. El Madrid que ficha a Mbappé y se deje de tonterías, porque con los fichajes que ha hecho hasta ahora huele a otro año en blanco. Geray: Melchor me pone de los nervios. Para él nunca pasa nada en el Madrid, todo va genial.
Toma palo.
Hay que recordarle que el Madrid viene de una temporada catastrófica. Jordi: no os engañéis, Neymar ya no es el que se fue del Barça. Ahora se lesiona día sí y día también, y además cada día le importa menos el fútbol. Un oyente dice: Fútbol Club Barcelona, 2 puntos, vendo dignidad por una Champions. Solamente digo que traer a Neymar para el Barça es de las opciones más sencillas que existen. Coutinho se quiere ir del Barça y Neymar del PSG, blanco y en botella. El único problema es el salario. Y Alberto nos aclara que el Villarreal perdió la final de la Intertoto contra el Málaga, que entrenaba Peiró, en el año 2002.
Perfecto. 12 y 37, sigue el partidazo con Gemma Santos y con Feubert.
Sí, Juanma, vamos a dar un consejo para todos nuestros oyentes para que se vayan tranquilos de vacaciones, y es que acudan sí o sí a Feubert, porque los neumáticos a un grandísimo precio los van a encontrar allí, en Feubert. Y atención a todos los que esperáis al último momento, id corriendo a Feubert, porque te atienden sin cita previa y te esperan con auténticos chollazos, porque solo en Feubert vas a poder comprar tus neumáticos Michelin y te van a devolver hasta 60 euros. Nada de vales, nada de sorteos. Te devuelven el dinero a tu cuenta. Date prisa porque esta promoción se termina el próximo día 30 de este mes de junio. Consulta las condiciones y descubre tu autocentro más cercano en feubert.es.
Enseguida en el partidazo, la exclusiva de las declaraciones de la Saosa, por ejemplo, ante el juez. Y el resto que no hemos escuchado de Íñigo López.
Y de Aranda también.
Y de Aranda. Esta foto todavía escuchando los audios que se han llegado a última hora a esta redacción. Y enseguida, el seleccionador español sub-21.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Necesito, quiero. Lo quiero tanto que lo necesito. Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Este verano voy a hacer hamacaterapia.
Pues yo, a tope con el sillón Bol hasta la vuelta al cole.
Si también quieres relajarte este verano, reserva ya los uniformes de tus hijos y olvídate hasta tu vuelta. Y te regalamos un 10% de bonificación hasta el 30 de septiembre para tus próximas compras de vuelta al cole en todos los centros El Corte Inglés e Hipercor.
¡Ay, qué gustito estamos!
Vuelven los 80.
¿De qué me estás hablando?
Este sábado, todo un día de cine ochentero para nadar. Para saltar. Para volar y para explotar. Un día en los 80. El sábado desde las 3 de la tarde en 13.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No, no, no. Yo voy a la gran feria del vehículo de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
España, este es su mensaje de Mario Vaquerizo. ¿Habéis probado Mano de Santo? Es lo más para la resaca, que sí, cuando tengo conciertos o comidas con mis padres que se prolongan un montón, me tomo Mano de Santo y mi vida es mucho más feliz. Además, lo puedes encontrar en el súper, en el hiper o en internet. Para la resaca, Mano de Santo. ¡Mua!
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valde Picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE, 12 y 42, una hora menos en Canarias. Con Lama, con Guas, con Elías, con Luis García, con Rico, con Maldini y con todo el equipo diario de este partidazo. Y con nuestro compañero del diario Marca, de Radio Marca y de la cadena COPE, Pablo Gea, que es el enviado especial al Europeo Sub-21, donde tenemos depositadas muchas esperanzas después del otro día el partido contra Polonia.
Bueno, es que el partido contra Polonia fue una auténtica exhibición. O sea, yo sinceramente no recuerdo un partido de una selección Sub-21 a este nivel, ¿eh?
Bueno, y de ninguno.
O sea, fue una cosa escandalosa.
Pues
o sea,
mira, Pablo, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Díselo al seleccionador, ¿cómo está poniendo Maldini y Elías y Rico a la selección?
Os está escuchando Luis de la Fuente, al cual le agradecemos muchísimo que esté ahora mismo en directo, porque mañana creo que Luis te levantas 7:30 para ir al gimnasio.
Joder.
Hola, buenas noches.
Muy buenas.
Sí, yo soy, el otro día comentaba con un compañero, digo, yo es que duermo poco, y dijo, joder, sales mucho, digo, no, yo es que soy madrugador. Soy madrugador,
¿Por qué va tan pronto al gimnasio si el gimnasio está abierto todo el día? Porque ¿qué necesidad hay de ir a las 7 si está abierto hasta las 10 de la noche?
No, porque me gusta luego tener el día libre para trabajar y aprovecharlo para disponer de todas las cosas que hay que hacer y disfrutar del día, que cada uno ya empieza a disfrutar mucho de los días.
Está bien, está bien. Y una cosa, ¿va antes de desayunar o después de desayunar?
No, voy normalmente solo tomar algo para ir a poder, para no ir en ayunas, pero bueno, procuro luego desayunar más fuerte. Habitualmente voy con un poco, tomo un poco fruta y voy a hacer deporte.
¿Y qué es lo que hace? ¿Mañana qué toca, por ejemplo?
Pues yo tengo las rodillas bastante mal, no puedo correr desgraciadamente, entonces me gusta ir al gimnasio. Hace años descubrí un poco, me gustan las pesas y trabajo con el hierro que dicen aquí. No la fundición, pero sí me gusta trabajar.
Con los hierros, sí, sí, la parte del gimnasio donde están los forzudos, estos que llevan los cinturones para no romper fibras ahí y todo eso, ¿no?
No, pero solo es un poco de mantenerse en forma, nada más.
¿Está muy contento? ¿Está mucho más contento que la semana pasada?
Juanma, estoy exactamente igual de contento, porque vengo con un espíritu muy positivo. Este grupo de trabajo al que conozco muy bien no me ha decepcionado nunca, sé lo que son capaces de dar y no he perdido la esperanza y la fe nunca en ellos. Y entonces, hombre, evidentemente, ahora estoy contento, pero he venido, mi tono de alegría no me la cambia un resultado, sino ni siquiera ver que me la produce simplemente ver que el equipo trabaja, es honesto, se deja la piel en el campo e intentamos hacer las cosas bien. En ese sentido siempre tengo tranquilidad y la satisfacción siempre está.
Pero la primera parte contra Polonia, tal y como estaban diciendo ahora Maldini, Elías Israel, Miguel Rico, ¿realmente es lo mejor que se le ha visto a este equipo en los últimos tiempos?
No lo sé, yo desde luego desde que llevo al frente de esta selección, desde de septiembre del año pasado, indudablemente sí, creo que ha sido el mejor partido, el más completo y donde pues, más registros se vieron, ¿no? En posesión de balón, en profundidad, en remate. Yo creo que fue un partido muy completo por esta parte.
¿Se nos puede subir a la cabeza al partido o no? O sea, quiero decir, ¿el trabajo del entrenador después de una exhibición así está en ponerles otra vez los pies en la tierra a los jugadores o no? ¿O están tranquilos?
Mira, yo sí, sí, muy, muy, muy tranquilos, muy tranquilos. Es lo que te comentaba antes, os comentaba antes. Es un grupo que llevamos mucho tiempo juntos. ¿Qué tipo de personas son? Son chicos normales, son chicos que tienen muchas ganas de triunfar en el fútbol, pero sobre todo son gente respetuosa con su profesión y no van a permitir que por un exceso de confianza se venga se por tierra todo el trabajo que están haciendo también, tan bueno. Entonces, no, seguro que en ese sentido no. Yo lo que he querido es de darles tranquilidad, que vean seguro, que me vean con confianza, en ningún momento la he perdido y yo eso lo agradezco.
Yo es que he hecho algún Europa Sub-21 y es verdad que hay
un ambiente de Dinamarca,
de Dinamarca,
el 2011 que lo ganó España.
Lo ganó España además aquel.
El golazo de Thiago en la final.
Sí, sí. Sí. Hay un ambiente, es verdad, muy familiar. Es distinto a otros torneos, es un ambiente como más cercano todo el mundo, ¿no? Se crea una sensación de familia incluso con los familiares y la gente que viaja con el equipo que está muy bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, además yo creo que también ese es un ellos también le agradecen esa cercanía de la familia. Ahí, por ejemplo, ahora estábamos aquí en el hall del hotel y hay bastantes familiares de jugadores que están con ellos.
Claro.
Y a mí me encanta pues porque a ellos les refuerza, les da confianza, es un apoyo muy importante porque llevamos ya desde, son muchos días de concentración desde el día 31, después de 11 meses de temporada, no es fácil estas fechas, que nada, eso también hay que tener en cuenta.
Desde luego.
Y la verdad es que, pues, normal, tiene que tener su momento de tranquilidad, de paz, y eso nunca mejor que con la familia.
Es que, ¿sabes lo que pienso? Que yo a veces digo, a lo mejor estos chavales están allí, estos chavales ya no tienen el problema del dinero, felizmente para ellos, y están viendo en Instagram a los compañeros en Ibiza, en Ushuaia, disfrutando de la fiesta, de la playa, del barco, tal, no sé qué, y a lo mejor alguno, claro, pues dirá, joder, pues yo podía estar allí. Y habrá que decirle, pues ya llegará, ¿no? No seas impaciente. Cuanto más tarde llegue, mejor noticia para todos. ¿Ve algunos que tienen ganas de ir para Ibiza o no?
No, para nada.
Ninguno, ¿no?
Ellos están muy, de verdad. Están muy mentalizados, muy motivados. Saben que este acontecimiento les puede cambiar la vida. Y de hecho, además, bueno, ellos me lo recuerdan mucho cuando estuvimos en Grecia, en el europeo, ahí por el 2015, que les dije que les iba a cambiar la vida, así fue. Y se lo he vuelto a reiterar en esta ocasión, y es que no tienes más que ver. De hecho, nos llegan pocas nos llegan informaciones de algunos jugadores que, aun estando en grandes clubes europeos, hoy es el día que dicen que todavía hay otros clubes que están dispuestos a pagar no sé cuánto por este tipo de jugadores. Estos jugadores al terminar el europeo van a salir todos tremendamente revalorizados, y eso son conscientes ellos. Por lo menos es parte de trabajo de motivación que hacemos también con ellos.
Pues sí, es muy bueno. Maldini, en un España-Francia sub-21, ¿quién es favorito?
Hombre, España, para mí España. Después, ¿sí?, de verla, sí. Después de ver la exhibición del otro día, si España juega a ese nivel, creo que tiene que ganar. Francia es un buen equipo, tiene una pareja de centrales magnífica con Ate Upamecano, los conocen bien, lógicamente, el seleccionador. Es buen equipo Francia, tiene jugadores de talento en el mediocampo, como Tussar, Aguar, jugadores que saben jugar de verdad, pero España está... Me parece que si alcanza el nivel del día de Polonia o de los primeros minutos contra Italia, no olvidemos que el partido de Italia al final se pierde, pero España hace 20 minutos iniciales espectaculares también. A ese nivel yo creo que Francia no le para a España.
Bueno, pues la opinión de Maldini. ¿Cómo está Oyarzabal, que tiene el tobillo tocado? Parecía que era grave, pero últimamente, o en las últimas horas, parece que hay quien dice que a lo mejor puede jugar.
Mira, está evolucionando muy bien. La verdad que nos dimos un gran susto porque fue una acción muy fea. Muy fea, se quedó. Bueno, la verdad que pensamos lo peor, pero gracias a Dios pues no ha sido nada serio. Pues es un pequeño, un leve esguince. Yo creo que va a llegar. Los médicos están dejándose la piel con él, están el tratamiento prácticamente todo el día y él está además evolucionando muy bien. Yo creo que puede llegar, creo que puede llegar. Vamos a ver, mañana se el último entrenamiento previo, pero yo creo que puede llegar.
Estamos pensando en el partido, pero ya metidos en Juegos Olímpicos, ¿se ha acordado de los jugadores que decidieron no estar? ¿De Rodrigo, de Asensio?
No. De verdad, no. Yo en su momento ya dije lo que pensaba. Por supuesto, todo respeto a su decisión, de saber decir su valentía, su decisión, de transmitírmelo así. Prefiero tener a gente que está en el momento preparado psicológicamente, claro, y físicamente, evidentemente, que no con dudas, y en ese sentido yo lo agradecí. Así que habrá gente que lo entenderá, no lo entenderá, le gustará o no le gustará, pero yo creo que también me gustan las cosas claras, y no tengo, en estos momentos donde hay tanto juego y soy responsable de mantener esa concentración, esa intensidad en todos los jugadores, no me gusta que tenga que venga aquí y tuviera alguna vida, y no pasa nada. Pero no, respeto, insistir, tengo muy buena relación con ellos además.
Cuando supo que no continuaba Luis Enrique al frente de la absoluta, ¿usted pensó que le podía llegar a usted la oportunidad o no?
No, José, no. Para nada, no. Yo lo único que aprovecho también ahora es para desearle lo mejor de lo mejor, que se recupere de toda la fuerza y el ánimo, no solo mío, sino de toda la expedición. Nos hemos acordado mucho y es un poco... A mí esas cosas son lo que verdaderamente me generan tristeza y tengo el otro día me decía un compañero, y perdona que me alargue un poco la respuesta, si tenía miedo a un partido, dije, no, yo lo único que tengo miedo no tengo nada, si tengo miedo a ese tipo de situaciones. Y los que tenemos gente cercana que ha padecido una enfermedad de ese pelo, eso es tener miedo. Lo demás, un partido, un resultado, por favor. No tengo ninguna sensación de nada, simplemente responsabilidad. Solo miedo a esas situaciones.
Sin duda. Tenemos mucha suerte que nuestra máxima preocupación en este programa sea el fútbol. Y los partidos, y si es fuera de juego, si no es fuera de juego, si va a jugar Oyarzabal, si no va a jugar... Tenemos una suerte...
Ha hablado el seleccionador de jugadores que se revalorizan. Claro, Fabián, Ceballos son jugadores muy conocidos, pero creo que Dani Olmo, seleccionador, está especialmente revalorizándose en ese torneo, ¿no?
Sí. Ya, bueno, también ha hecho una campaña seleccional. Y ya en los partidos que tuve también la oportunidad de estar con nosotros, un gran nivel altísimo. Y es verdad que ahora pues sigue esa línea y va creciendo. Bueno, tú sabes bien que son chicos que todavía están en proceso de formación, alcanzando todavía, no tienen todavía su madurez ni física ni psicológica ni ningún tipo. No están dando su mejor versión. Estos jugadores van a mejorar con el transcurrir del tiempo, pues seguro. Y Dani pues está creciendo mucho, tiene una madurez no habitual para un chico tan joven y la verdad es que se lo agradecemos mucho porque además su compromiso con nosotros es extraordinario y su rendimiento muy alto.
Seleccionador, ¿tarda mucho en dormirse ahora o no?
Pues mira, hoy tenemos todavía trabajo, hay que repasar algunas cosas.
¿Todavía trabajo? ¿En serio?
Sí, nos acostamos un poco tarde porque nos gusta ya el aire muy fino, ver todo, repasar. Somos un poco perfeccionistas.
Muy bien.
Y mañana pues también, por eso te decía que duermo poco, pero no porque salga,
ya.
Porque soy madrugador.
¿Y el tiempo libre cómo lo mata usted? ¿Lee, ve series, ve qué es lo que hace, aparte del gimnasio la mañana?
Pues tengo una vida normal. Me gusta disfrutar de la familia, mis amigos, pasear. Por supuesto ver fútbol, mucho fútbol, pero bueno, procuro tener cada momento que tengo, lo aprovecho al máximo, para mí eso, cada día que tengo oportunidad de levantarme y ver en la luz, pues para mí ya es un día de fiesta.
Como debe ser. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros en directo en el partidazo, porque no sabe lo que es hoy en día conseguir una entrevista. Es como cuando vas al monte y encuentras una trufa blanca que vale 8.000 euros, lo mismo. Dices tú, coño, una trufa. Lo mismo.
Pues nada, encantado de estar con vosotros y nada, para mí es un placer poder contaros y permitirme que hablemos de estas cosas.
Por supuesto. Mister, mucha suerte. Ojalá ganemos. Un abrazo.
Fuerte abrazo, gracias.
Gracias. Es la comunicación con Pablo Egea, que estaba con Luis de la Fuente, nuestro seleccionador sub-21. Gracias, Pablo. Pablo, mañana nos cuentas. Cómo... Sí.
Dime, perdona.
No, decías, mucha gente, ¿de qué?
No, decía que un placer.
Ah,
no,
vale. No, es que estoy un poco teniente yo del oído.
No, es que se estaba marchando Luis de la Fuente y le decía que muchas gracias, que un placer.
Muy bien.
Simplemente nada más.
Mañana nos cuentas cómo se presenta el partido. Un abrazo. Gracias.
Perfecto. Un abrazo a todos. Chao.
Hasta luego. Fouto.
¿Qué pasó? Estamos aquí que...
me gustan los pasos de Fouto.
Bueno, pues aquí está más de la operación Oikos, sobre todo la declaración de los implicados.
Lo bueno para nosotros es que ahora son sonidos.
Sí, son sonidos de todos los que han declarado ante el juez Ángel de Pedro, del juzgado número 5 de instrucción de Huesca. Tenemos el sonido de todos. De Borja Fernández no hace falta, porque no hay nada nuevo. O sea, lo entrevistamos el otro día y todo lo que ha dicho al juez es todo lo que ha dicho pública y privadamente. Y el resto no los habíamos escuchado. Por ejemplo, Aranda. Aranda sí que ha hablado, reconoce que apuesta, pero no que amaña. Reconoce que apuesta, pero no que amaña. Aranda, declaraciones en el juzgado número 5 de instrucción de Huesca.
Yo nunca he amañado un partido, nunca he hablado con nadie que se dedique a equipos para amañar un partido. Uh-huh. Sí que he hecho apuestas porque soy jugador de fútbol y a lo mejor creo que a lo mejor el Madrid va a ganar, pero eso que me ha dicho del Huesca en Astia, ahí no hice ninguna apuesta, no he hecho ninguna apuesta desde las que me ha dicho. Y ha dicho un equipo que es que ni lo conozco, y Huela o...
Sariñena, sí.
Sí, Sariñena. Es verdad que le pongo a algún mensaje, le pongo a Íñigo, pero ni con ninguna intención de yo ni de hacerle daño a nadie ni nada, porque no se lo he hecho a nadie. Es un tema de comisiones, no tiene nada que, es que nada que ver de apuestas. Se me está metiendo en un mundo de comprar partidos que yo no he hablado con nadie en mi vida para comprar un partido, con nadie. Yo voy con un ticket a hacer una apuesta y todo el mundo va a ver qué estoy haciendo, porque he sido jugador, porque la gente te piensa que sé más que otro, pero no porque la gente piense que yo haya comprado un partido o no haya comprado. Ni tengo poder económico para comprar un partido, ni hablo con jugadores para comprar un partido. Lo único que tengo es una amistad con un chico con el que he convivido toda mi vida jugando en el Madrid, y de ahí se me está diciendo que yo estoy en un crimen organizado de camaño partido.
Bueno, que él la apuesta, pero que claro, hay gente que luego pues va detrás y dice, ah, pues mira, vamos a apostar lo que apuesta Aranda, porque seguro que este sabe mucho de apuestas, más o menos es lo que dice. Y que si el Real Madrid cree que va a ganar, pues evidentemente apuesta que el Madrid va a ganar, no que por eso piense que el partido está amañado. Además ha dicho, no conozco a la Saosa, cuando he visto a ese hombre ahí abajo, en el calabozo, ha dicho, ¿usted qué hace aquí? Conozco a Íñigo porque hablé con agentes, pero para operaciones, nunca para apuestas. Este es Aranda, Íñigo López, quien lo va a tener muy complicado para esquivar algo de culpabilidad, Juanma, porque es que Íñigo López reconoce, lo hizo en la entrevista del Mundo y lo reconoce ante el juez, que en ese Huesca Nastic, supuestamente él, que estaba en ese vestuario, aunque no jugó el partido, hubo un pacto para que ganara el Nastic.
Usted no se reunió con nadie y dijo que era un pacto de caballeros y que había que respetar el pacto.
En el propio vestuario, pues ya se sabe, tienes amigos en los equipos, excompañeros. Entonces es como un hoy por ti, mañana por mí, pero yo creo que se ha ensuciado todo esto porque ahora hay temas de apuestas, hay cosas y al final alguien puede utilizar información privilegiada y decir, oye, pasa esto, y ahí es donde yo creo que se lía todo. Donde llega un momento que empiezan a salir cosas y al final se lía todo. ¿Que hay pactos así de esto? Los hay, pero no es, oye, me reúno, lo digo, es oye, en mitad de la temporada, nosotros, el Huesca, pensamos, joder, a ver si esto no se juega en nada, que eso es importante, no sé qué, porque sabes que la intensidad no es la misma.
Bueno, que se miran a los ojos y que dicen, este lo ganas tú y este lo gano yo, pero que eso no se habla, que solamente con mirarte a los ojos ya sabes quién tiene que ganar. Eso más o menos es lo que está diciendo Íñigo López. Y luego está, tampoco lo hemos escuchado, a Agustín Lasaosa, presidente del Huesca, que evidentemente niega ese pacto del Huesca Nastic y habla de esa supuesta deuda que le pide Aranda de 100.000 euros.
¿Usted interesó a los jugadores que se dejaran ganar el partido?
No, hombre, por Dios. Lo que ocurrió esto son cosas de que a lo mejor entre futbolistas o entre jugadores pues se hablan, hay estados de forma. Nosotros veníamos de ser campeones, de ascender en Lugo. Ahora, estuvimos toda la semana de fiesta, estas cosas.
¿Le han reclamado alguna vez, Raúl Yaranda, esos 100.000 euros?
A mí no me consta que se le deba nada, o sea, uh-huh. yo creo que no.
¿Usted no le ha amenazado a Carlos Aranda para que le paguen la deuda de 100.000 euros?
¿Amenazarlo?
Si no le ha mandado usted un WhatsApp el 7 de enero del 19, ¿qué? Diciendo que me debes 100. ¿Usted no se ha enfadado con Íñigo López? ¿No le ha dicho a Íñigo López de cómo me llaman estos señores a mí directamente? ¿No le han reclamado nunca 100?
No, pero es que no, ahora mismo no. No recuerdo yo si. No tengo ahora mismo la lucidez como para decir. Me ha mandado. O. No sé.
Mira, vamos bueno, a ver. Esa es la. Perdona. Esto que acabamos de escuchar. O sea, si a ti te mandan un WhatsApp diciendo que tienes que pagar 100.000 euros, no se te olvida bajo ninguna circunstancia.
A mí no. Bueno, vamos a ver. O sea, depende
¿De qué?
De que el volumen de mensajes que te manden, que te llamen...
No queramos hacernos los tontos.
No, vamos
por
a ver.
Por favor,
vamos
o sea, este tono y esa forma de dudar de la Saosa...
Esa supuesta deuda que le reclaman
eso
a Agustín
es otra
la Saosa,
cosa.
Juanma, existe... Esa supuesta deuda no tiene absolutamente nada que ver con el Huesca Nastic y esa supuesta deuda tiene que ver con una comisión.
Por lo que sea, pero vamos, le están diciendo, a usted le mandaron un mensaje amenazándole no sé qué, no lo recuerdo. ¿Cómo no vas a recordar una cosa que tiene que ver con algo tan importante y con 100.000 euros? O sea, eso, si es que no, es que no. Si es que sí, es que sí. No hay posibilidad de que te olvides de eso. Imposible. Vamos.
Bueno, en ese momento está
no,
también
no debe ser fácil
declarando, está nervioso,
que no te digo que no
hay
te
que
digo
ponerse
que,
también
que
en las
contigo,
circunstancias
Juan, pero
de
es
la
muy
gente.
Difícil, claro.
Claro, de que recuerdes todo, de que son conversaciones y mensajes del último año que te tienen pinchado el móvil, tú hablaste con este y hablaste con el otro, cuidado que son muchas piezas que muchas veces se están mezclando y a lo mejor alguna no tiene que ver con la otra, que ya te digo yo que por dónde va el tema. Entonces,
por apuesta no
claro.
es.
No es por apuesta,
apuesta ya te
no
digo
es por apuesta.
No es.
Pero desde luego que hay una amenaza de Aranda a la Saosa reclamándole 100.000 euros, vamos.
De Aranda. Es un personaje de ciencia ficción. Es que Aranda es un personaje de ciencia ficción que es capaz de inventarse que un partido
que
está
no,
amañado y no lo está.
Claro. Él dice que no conoce a la Saosa, ¿no?
Él ha dicho que él no lo conoce. No conozco a la Saosa. Cuando he visto a ese hombre ahí abajo, le he dicho, ¿usted qué hace aquí?
Joder, macho. Es que la verdad es que los jueces a veces tienen un papel muy complicado porque es
claro.
que... Esto tenía que ser como en Estados Unidos. Que mentir fuera una... Vamos.
Lo es,
pero...
Que es delito,
sí.
Claro.
Pero que fuera mucho mucho más. Porque la gente, vamos... No me acuerdo, no te acuerdas. Es posible olvidarlo.
Yo conozco a la Saosa y, vamos, la mano en el fuego.
La mano en el fuego porque
estos líos de que una comisión de que si te vendí un tío que viene otro le considero perfectamente capaz para saber de qué le están hablando porque no lo debe él, en todo caso lo debe el Huesca.
No, pero yo a lo que voy, vamos a ver,
o sea,
yo lo que digo es si la Saosa no ha recibido ese mensaje de los 100.000 euros sabe perfectamente que no lo ha recibido,
claro.
porque te queda grabado, o sea, ¿ha recibido usted un mensaje de amenazas de 100.000 euros?
Pero, Juanma,
no lo ha recibido bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto.
Que el titubeo ese era muy raro.
Claro.
Es que es verdad, no. Que era un titubeo.
O super, lo recibes o no lo recibes. Alguien que te reclama 100.000 euros, no dudas si un año después. Bueno, te voy a decir más. No dudas en toda la vida. En toda la vida.
Mejor es sobre otro caso y no quiero
claro,
meterlo.
Es que
eso es otra cosa, es otra cosa.
Eso es lo que estamos diciendo.
Claro, es que a lo mejor es otra historia que no tiene nada que ver. Con este no la quieres sacar... A coalición, yo qué sé.
No tiene nada que ver, ya te digo yo, una cosa con otra, porque es que además estamos hablando de una persona que no sabe ni encender un ordenador para apostar, es que no tiene nada que ver.
Bueno, pues iremos contando más cosas de Oikos, porque tiene el resto del sumario Fouto, y antes tenía que leer, ahora tiene que escuchar, porque ahora esto es audio, ¿no?
Esto es audio, sí, claro, esto
pues
son la declaración de todos.
Ha leído 1.000 páginas y ahora le ha llegado cuántas bueno. horas de audios.
Pues mira, la de Raúl Bravo que no ha declarado, claro, esa es la que menos dura.
Menos mal, ¿no?
Sí, claro.
Esa es cortita.
Pero claro. Está la del doctor Galindo, está la de Agustín La Saosa, está la de Íñigo López. Los que van a tener más complicada la defensa son Bravo, Aranda e Íñigo López. Esos tres van a tener muy, muy, muy complicada la defensa. Yo creo que el resto pueden salir.
Alcalá, para cerrar con el equipo de comentaristas de lujo de esta noche del partidazo de COPE, recordarles cómo será la Copa y cómo será la Supercopa.
Bueno, recordar que ha habido una reunión en el Consejo Superior de Deportes hoy en la que no ha estado Rubiales, en el que no ha estado Tebas, pero en el que se ha conseguido un 75% de paz entre la Liga y la Federación.
A lo mejor es por eso.
No van ellos y se llevan.
A lo mejor es por eso.
Bueno, hoy se ha culminado todo un proceso en el que sí han ido ellos a otras reuniones y hoy simplemente los equipos negociadores han firmado casi el acuerdo de paz. De 4 puntos, en 3 hay acuerdo. Hay acuerdo en la Copa del Rey. Ya Tebas no tiene ningún problema y la Copa del Rey arrancará en el mes de septiembre a partido único en el formato que aprobó la Asamblea de Rubiales. La nueva Copa del Rey de Rubiales, adelante sin ninguna oposición. Hay acuerdo en la Supercopa. Ahora, por cierto, Juanma, te cuento una noticia porque una noche con Rubiales por Reims da para contar noticias. Ahora te lo cuento. Hay acuerdo en la Supercopa, que irá en enero y a Tebas también le parece muy bien y ya no demanda y todo es magnífico. Hay acuerdo en los viernes. Va a pagar un poco más de dinero o notablemente más dinero la Liga, pero habrá fútbol los viernes igual que lo había durante esta temporada. Y el único punto donde ahora mismo chocan Liga y Federación, el único de los cuatro, el único en el que no hay acuerdo, es el fútbol de los lunes. No es no, repite al fútbol en los lunes Rubiales, y lunes sí, repite Javier Tebas. A mí, Juanma, me cuentan fuentes muy bien informadas, que habitualmente no me fallan, que apueste all in, como en los casinos, a que de aquí al 17 de agosto, que arranca la Liga, habrá acuerdo en este punto.
¿En los lunes?
No te sé decir quién cede y quién no cede, pero me dicen fuentes que han estado en esta negociación que apueste a que el 17 de agosto hay acuerdo y que o bien cede Rubiales y entonces hay fútbol los lunes, o bien cede Tebas y entonces no hay fútbol los lunes, pero que va a haber acuerdo y que la Liga va a... Esto generará ruido. Ahora el próximo día tenemos el sorteo del calendario, un día Tebas pondrá el horario de la primera jornada y saldrá el Betis no sé qué el lunes, Rubiales dirá que por narices el lunes no, tal, pero me dicen que el 17 de agosto habrá un acuerdo, así que de los cuatro, tres solucionados, la Copa, la Supercopa y los viernes, y uno en vía seguramente de solución, que es los lunes. Y la noticia de la Supercopa. Dos opciones. Miami está descartado. Miami está descartado porque si Rubiales lleva la Supercopa a 4, al formato este de 4, con el Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia a Miami, quien se encargaría de organizarlo es Relevant, esta empresa que fue la que estuvo en el Girona, Barcelona. Uh-huh. Joder,
los pósters ya lo tienen hechos.
Que son los amigos de Javier Tebas y que ahí entra el tema de los valores de la federación. Y Miami, esto es noticia, Miami está descartado. Vaya, lamentablemente para mí, que tenía la intención de cubrir la Supercopa desde allí, Miami está descartado. Con lo cual hay dos opciones. Son una maravilla las dos opciones que hay. Pues son viajes cómodos a países que son un ejemplo para todo y fáciles desplazamientos para las aficiones. Podéis elegir entre hacer la Supercopa 4 en la India.
Pues mira,
es un mercado espectacular.
Sí, es un mercado espectacular. Y podéis elegir en donde le gusta a Rubiales, que en lugar de decir Arabia Saudí dice Middle East, pero que es Arabia Saudí. Entonces, la Supercopa irá a la India o irá a Arabia Saudí, paraíso de los derechos humanos. Y nada, pues en septiembre lo conoceremos y...
¿Y la India dónde? Está.
La India es muy grande. O vete a saber, en Nueva Delhi o en Bombay.
Si,
o en...
si es muy grande habrá sitio para...
Sí, no, sitio ahí. Y gente para aburrir, vamos. Ahí
para llenar los campos.
En el cricket meten 80.000 personas, ¿eh?
Lo que quieran. Y en carrera de elefantes meten 50.000. Es lo que quieran.
Te digo una cosa, en el descanso de los partidos pueden hacer carreras de elefantes ahí también para...
¿Existen las carreras de...?
Sí, yo las he visto.
¿Carreras de elefantes existen?
Sí. Y elefantes juegan al fútbol.
De camellos en Qatar.
De camellos en Qatar, sí. ¿Sí?
Camellos en Qatar. Bueno, tiene los derechos MediaPro de las carreras
de camellos.
Sí. Te lo juro, Roures fue ahí.
MediaPro es impresionante.
El Paris Saint-Germain cada vez
que viaja. Y las de elefantes no me extrañaría que también.
El Paris Saint-Germain cada vez que viaja a Qatar, que lo hace.
Es verdad, van a una carrera, sí.
Van a una carrera y además.
He visto un documental yo de eso, sí. Les montan en un jeep y van siguiendo los camellos en velocidad real.
Correcto. Oye, pero carrera de camellos hay por aquí también, ¿eh?
Lama, ¿tú narrarías una carrera de elefantes?
Tienen jockeys de juguete.
Eso sí. Con Maldini de comentarista.
Hombre, claro, por supuesto.
Pero ¿cuánto dura una carrera de elefantes?
Pues imagínate. Poquito.
¿Cómo? Claro, es que son 50 metros.
Pero no, como... van bastante lentos los elefantes, sí, ¿no? O sea, no es como...
Como 100 metros en la carrera. Va un tío delante con una zanahoria. cabrón. Como los galgos.
Pues como el tío se tropieza y le pasa por encima a los elefantes, pobre hombre. Ah.
¿No? Bueno, pues Alcalá, mira, no está mal. Puedes ir a la India, bueno, y hacernos
no, si yo no
una
foto. No, no, sí. Tú. Yo no.
A la, si no, es no, a la no, India,
no.
Sí.
Que no, tampoco. Yo tampoco. Perdida mía.
Alcalá, y podemos
tú solo vas si es Estados Unidos, ¿no?
Exacto.
La contraportada en la India el primer día.
Sí, con un elefante.
No, aprovecho para despedirme ya de todos.
Perdona, ¿qué dices?
No, que aprovecho ya para despedirme de todos los comentaristas y de ti, de todos, porque en este punto el departamento de noticias y exclusivas de la COPE se disuelve. O bueno, en lugar de ser un dúo, pasa a ser solamente lo pasa a llevar foto.
Porque descansas ya hasta el.
No, yo ya dedico mis últimos esfuerzos
a la contraportada.
A la contraportada a partir del lunes.
La contraportada es una sección que va a hacer Alcalá durante el mes de julio, que es una entrevista íntima y personal.
Bueno, son muchas cosas, pero ya se emitió el verano pasado con notable éxito de crítica y público y vuelve este año.
¿Cuánto tiempo, Alcalá? ¿Cuánto dura eso?
Eso dura del 1 de julio al 14 de agosto.
¿Diariamente cuánto?
Diariamente 35-40 minutos.
O sea, son
Cuando viene García, que entonces hacemos una hora, un monográfico.
Sí, haces dos programas.
Exacto.
¿Y vas a meter primero a Juanma o a Lama?
Te lo está jugando. Oye, no va.
Una cosa, los elefantes corren a 25 por hora y pueden alcanzar los 40 por hora.
No
te lo
mal,
digo por si alguna vez veis a un elefante cabreado contra vosotros, que no os confiéis, que no penséis hasta que me pille este. Si se pone
ya
a correr.
Ha habido muchos accidentes en safari de tíos que se han bajado.
Sí.
Y los elefantes los llevan por delante.
Aquí en Madrid Central no los dejan pasar.
No. Amigo Benavente lo vio en Bombay. En Bombay dice que son tremendos.
Yo en la redacción, cuando veo a Parra que viene a por mí.
Esta Parra.
Se veía venir.
Parra, por alusiones. Parra.
Hola, buenas.
Es que tardo en calentar. Luego ya pillo los 40. Pero los primeros pasos son.
Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Arau.
Dice el oyente: Van de Beek, Mendy, Jovic, Militao, Kubo. A Florentino esta vez le ha dado por fichar suplentes indiscutibles. Antonio dice: De Ligt, De Ligt y De Ligt. Este es al que hay que firmar como sea. Geray, como no venga Mbappé al Madrid, da igual lo que se siga fichando. Será una desilusión total. Fichar a Neymar es tirar el dinero y dejar mal al equipo. No es normal fichar a un jugador en caída libre y que acabó tan mal con el club al irse. Félix dice: Guas tiene razón, no cambio a Neymar por Dembélé jamás. No nos podemos estar planteando vender a un chaval de 21 años. Andrea nos aclara que Luis Suárez dijo después del partido que pidió mano porque pensó que era un defensa, ya que tenía la cabeza gacha y no vio que era el portero. Y Amadeo nos dice: buenas noches, sé que no lo vais a leer, pero yo os lo envío. Aquí estamos, en el Paso del Estelvio, oyéndoos como todas las noches desde África, esperando el capítulo de hoy entre Tebas y Rubiales.
Qué bueno.
A ver qué nos cuenta Fouto.
Habrán ido a andar en bici, ¿no?
Sí, nos han enviado fotos. En
Bomba, dime.
Me llega el correo del Sport, la portada,
¿sí?
Y pone Pogbom.
Pogbom.
Boom, sí. O sea, dan por hecho que Pogba se va a la Juve.
Sí, vale. Con su relación con... Lo hablamos el otro día. La relación de Raiola con la Juve es excelente.
Pues vaya equipazo que hace, ¿no?
No paramos de dar noticias, ¿eh? Desde
es impresionante. Portero,
es impresionante.
Ya sería
una máquina.
Tremendo. Oye, gracias, compañeros, ¿eh? De verdad. Se queda Maldini porque tenemos el mundo Maldini ahora. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Sigue el partidazo, pero primero culmen con Gemma Santos.
Pues sí, Juanma, vamos con un momento excepcional, único cada noche en el partidazo, y es brindar con culmen, el Top de Lan, elegido como mejor vino de España en este año 2019. Es muy, muy Lan culminar con una añada sobresaliente. Un vino culmen que es la culminación de Lan, que únicamente ve la luz en añadas de calidad excepcional y que lo tenemos aquí con nosotros. Es un placer único para disfrutar con calma en tu sobremesa o ahora por la noche con nosotros. Culmen, placer exclusivo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.